Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Bueno, iniciamos el episodio número 68. Ahí sí que pueden decir lo que se les pegue la gana. De Farándula 021.
Es que el 8 es muy recurrente, Horacio.
El 8 es muy recurrente, pero es un número infinito, eso es verdad, ¿eh?
Eso sí.
Pero... ¿cómo estás?
Ay, muy contenta, feliz de la vidurria, un poco apesadumbrada.
¿Por qué?
Porque ha llovido demasiado. Sí. Entonces, yo siento que la lluvia me persigue. En el momento que llego a la Condesa, empieza a llover horrible en la Condesa. Cuando estoy en Coyoacán, llueve horrendo en Coyoacán. Pero recuerden mi frase de cada año. La Ciudad de México se niega a dejar de ser laguna. Nadie le ha dicho a esta ciudad que ya no es una laguna.
Pues sí, desafortunadamente no lo entendimos y no lo entendemos.
¿No?
Seguimos sin entenderlo.
Y aparte nuestra cultura de lluvia es muy chistosa, ¿no? Como que en otros... la verdad es que llueve más de la mitad del año en esta ciudad, ¿no? Sí. Y no tenemos esa cultura de la bota, del paraguas, del impermeable. Como que siempre estamos esquivando la lluvia como mejor podemos. Por eso estoy contenta, pero también... ay, bueno, Tlaloc, ayúdanos. Ya.
Exactamente. Para. ¿Ya oyeron a Mere?
Aquí estoy.
Mere también, mojado pero feliz.
Exactamente.
Derretido, porque los merengues...
es wet Mere. Y Maniguis, ¿cómo estás?
Ay, ahora sí, tú feliz porque estamos haciendo nuestro episodio número 68.
Ándale.
68.
Oigan, número importante, por lo menos en nuestro país.
Aclararía.
El 68. Ay, no. Muchas cosas no ocurrieron en el 68.
Trágico. Muy trágico.
Muy trágico, exactamente. Y vamos a comenzar con...
ver o no ver.
Y bueno, evidentemente teníamos que hablar de Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Esta película, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, nos cuenta pues la historia de Elvis Presley casi que desde que es niño hasta que se muere. Toda narrada a través de su representante, descubridor... y también quien lo acaba traicionando, el coronel Parker, que interpreta Tom Hanks. Pilar, ¿qué te pareció?
Mira, no te puedo decir que no me gustó. Creo que sí tiene evidentemente muchísimos valores narrativos. ¿Cuántos estilos utiliza desde el cómic? Utiliza el collage, utiliza obviamente miles de recursos. Pero eso no acaba por amalgamar todo lo que se quiere decir. Siento que es demasiado, incluso que dura es bastante larguita, pero aunque es larga, siento que no acaba por concretar atar todos los cabos. Me deja muchos, muchos momentos sueltos muy importantes de la vida de Elvis. Y también siento que Tom Hanks, como ya lo habíamos pronosticado hace bastante tiempo, es bien hígado, mano. Yo sé que este personaje es hígado, ¿no? Evidentemente, porque es el malo de Malolandia en esta película. Y aquí, más allá de que sea el malvado, el que dices qué mal me cae este personaje, dices qué mal me cae este actor.
Claro.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Tom Hanks audicionó para ser el pingüino en la película más reciente de Batman y creó un personaje. Y como no lo aceptaron en Batman, dijo, pues lo voy a aplicar aquí en Elvis. La verdad es que algo muy sencillo, independientemente de cómo haya sido el coronel Parker, notas a Tom Hanks que está fuera de toda la convención que establece el director.
Ajá.
Entonces, cada vez que él habla, te regresa a la realidad de que estás viendo una película, no de que estás inmerso en una historia. Creo que es lo que pasa. Maniguis, ¿qué te pareció?
A ver, Maniguis, me cacarearon tanto, tanto, tanto la película, que la verdad yo esperaba muchísimo más. Eso es lo que sucede.
¿Vas a aplicar el me quedo a deber?
Voy a aplicar la de Fausto.
Pero a ver, no ha dicho nada.
Me quedo a deber.
¿En qué sentido?
No, hay cosas que sí me gustaban mucho, como, está perfectamente clara las décadas de los 50, los 60, los 70. Eso me gustó muchísimo, mucho. Me gusta mucho el trabajo del actor protagonista, aunque... Híjole, interpretar a Elvis, Maniguis, está duro, pero reconozco su labor actoral. Pero sí gana la pesadez de mi Tom Hanks. Maniguis, volvemos a lo mismo. La película debería de llamarse El Coronel Parker y también Elvis. Perdón,
yo creo que sí. A mí el actor me gusta mucho.
A mí también.
Mucho cómo está este chico Austin Butler. Tienen problemas para envejecerlo, por supuesto. Uh-huh. Lo que ocurre es que la película intenta tocar el tema de los derechos civiles de los afroamericanos, de las drogas, de la explotación, de la vida amorosa de Elvis Presley.
Del ídolo del también, ¿no? Evidentemente.
De cómo él, a partir de crecer en un barrio afro, es cómo coloca su voz, cómo hace sus movimientos. Todo eso es interesante, pero todo está nada más así, tocadito por encima, porque son tantas aristas las que intenta tocar Baz Luhrmann que acaba siendo pues una película flamboyante, porque eso sí, una dirección de arte muy bonita.
Sí.
Creo yo que una marquesina más y me vomitaba, porque cómo le chifla salir de las marquesinas, atravesar las marquesinas, volar sobre las marquesinas, pasar por debajo de las marquesinas, ya sabes, ¿no?
Sí, como recurso está padre, pero hay un momento en que
¿en
ya,
que dices, ya
es... Te digo que tiene hasta cómic, sí, o sea, sí, tiene
sí,
todo.
Que es muy lo que nos conquistó en Moulin Rouge.
Es que creo que el sello Luhrmann está ahí muy marcado. Estas escenas rápidas, vertiginosas, el ir y venir. Sobre todo, pues esto que era obligado para tratar a Elvis, ¿no? El color, la luz, la magia, la música. Pero en algún momento esto termina por ser el problema de la película, porque los temas que se supondrían son los fuertes para entender al personaje, para entender su psique, para entender sus problemas, terminan por echar abajo. Todo se aborda muy superficialmente. Entonces, no encuentras justamente, pues más allá de la perversa relación con Parker, más allá de su adicción a las drogas, una sustancia que te lleve a entender la caída de Elvis.
A ver, hay una cosa que es muy importante. Se vuelve maniquea la película. Sí, sí. Y cuando estás hablando de una vida real, de carne y hueso, no puedes utilizar el melodrama en ese sentido. El malo, 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 el bueno, porque Elvis aquí nada más resulta ser un menso.
Sí, sí.
Porque
sí,
la verdad hay un momento en que dices, ¿en qué momento tan menso este hombre? ¿No?
Y los y el papás otro, también.
Y los papás y la esposa. O sea, todo lo que significa Elvis, que dices, Dios mío, pero de verdad, qué mensos. En cambio, el otro es tan malo y tan cínico, y toda su maldad demoníaca, maquiavélica, la lleva a su máximo esplendor. Entonces, tampoco te la crees.
Claro,
creo que eso también sucede. Al hablar de un biopic, no puedes utilizar el melodrama. Puedes utilizarlo como subgénero, pero no como el género principal, porque no es un género realista. No es algo que pueda suceder. Entonces, eso hace que te alejes. Y también yo extraño de repente a un Elvis más inteligente, disfrutando de sus éxitos. No todo era dolor, horror, ¿no? Uh-huh. Y también aquí, pues creo que el protagonista evidentemente es el coronel y el director en él pone la línea narrativa.
Ándale, claro. Bueno, vamos a la, ahora sí que a la decisión. Mere, ¿ver o no ver?
Sí, ver.
Pilar.
Sí, sí, claro que ver.
Manny.
Véanla.
Y yo también digo, véanla. No pueden quedarse fuera de esto. Por lo menos para comentar.
No, claro. Y aparte sí es una película importante.
Con muchos méritos también. Uh-huh.
No, totalmente. Sí. A ver, la película es una superproducción. Quizás se habla de que al actor le pueden dar una nominación al Oscar. No lo creo.
No, no se lo merecería. Para
nominación
mí,
puede que sí. Pero igual y sí, porque les encanta nominar ese nominación tipo de trabajo. Sí, yo también lo creo.
Pues sí, este actor no tiene la esencia de Elvis.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra película que es el estreno de la semana, que se llama La Gran Libertad. Pilar, ¿de qué va?
Mira, está basada en hechos reales y ambientada en la Alemania de la posguerra y nos cuenta la lucha de un preso en busca de sus derechos sexuales y su libertad sexual al ser encerrado a causa de su homosexualidad. Sabemos que estaba penado con la cárcel. Y lo que es muy interesante y realmente de lo que va la película es la convivencia y la relación que establece con su compañero de celda. Eso creo que es francamente lo que es muy importante en esta película.
Mere, ¿qué te pareció?
Es entrañable, es dura, fuerte, cautivadora. Me parece que es un discurso estético que tienen que ver las nuevas generaciones, estas que desbordaron la marcha de este año en Paseo de la Reforma y que celebran la diversidad como si fuera un asunto ganado, dado, automático. Muchos de estos chavitos, que eran la mayoría, pues no nacieron con el matrimonio aceptado, pero pues sí, cuando se volvieron adolescentes y descubrieron su sexualidad, ya había matrimonio, ya había derechos. Y no hace, no mucho, hace 50 y tantos, poquitos años.
Bueno, esta película está en varios tiempos, pero digamos que empieza a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. No es el post-Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Exactamente. Y hay una entraña en los 60, finales de los 60, sí, muy cercanos a nosotros. Y en ese momento los homosexuales eran, pues sí, perseguidos, castigados. El amor era furtivo, era buscarlo en el cruising, todo. Creo que entender eso del movimiento LGBT, nuestros orígenes y lo que hemos sufrido y lo que hemos padecido es importantísimo y está contado con una estética y con una maestría importantísima.
No, perdón, es que se los diga, lo una película preciosa.
Sí, sí.
Preciosa.
Yo digo que es poesía.
Sí,
es poesía, la película.
Es poética.
Me recuerda, por supuesto, al Beso de la Mujer Araña, uh-huh, por supuesto, pero también existe esta película por sí sola. Es decir, uh-huh, me recuerda a mí, pero no es ni una copia, ni está influida, porque es una historia de la vida real.
Uh-huh. Sí, el plot, como quien dice, es lo que nos lo recuerda.
Podría ser similar, ¿no? Pero lo que dice Alejandro es bien interesante. O sea, la gente muy joven no sabe y es mejor que se informen que te metían en la cárcel.
Sí,
¿eh?
Sí. Claro, Maniguis, y eso también te hace reflexionar muchísimo. Yo sigo siendo muy, muy joven, Maniguis.
Sí, Maniguis.
Ah, pensé que muy, muy joto. Muy, muy joto. Cuando ibas con muy, muy joto.
Está bien, gracias.
Bueno, pero mira, aquí no, todos vendemos piñas
aquí
en Cozumel.
Aquí mandamos la mano.
Y somos felices.
Precisamente eso. En el momento que estaba viendo la película, dije, bendito Dios, que estoy viviendo en esta época, en este país, en donde bien, mal, chueco, derecho, estamos aprendiendo nuevamente a ser empáticos con las diferencias de todo mundo. Pero no vivimos una situación así. Y me queda
bueno, no,
claro...
no aquí en la Ciudad de México.
Exacto, no aquí en la Ciudad
no
de
no
México.
No tanto.
Porque te vas a otros lugares de la misma república.
Sí, sigue habiendo bueno, una homofobia terrible.
Y aunque no vine al caso, sí vine al caso. El caso de Devani, por
no,
ejemplo.
No, sí, no bueno, sí, a ver, terrible. Hace poco aquí, es unos terrible. Meses, Natalia Lane en la colonia uh-huh. Portales de la Ciudad de México, prácticamente un transfeminicidio se salvó. O sea, es algo, una realidad que existe.
Así es, sí.
Llegan los homosexuales todavía hoy a los ministerios públicos y se burlan sí. de ellos, los sobajan.
Y provocamos repugnancia. Claro. Y por supuesto que por ahí nos atacan. Y
de acuerdo, sí.
Está mucho más aceptado. Uh-huh. Odio la palabra tolerado.
Pues
¿eh?
Sí, pero no es un delito hoy por hoy. Y bueno, no te encarcelan únicamente por tener una preferencia sexual diferente a la normada.
Aquí, Manny. Bueno, aquí.
Por eso dije, sí, por eso sí, agradecía sí. el vivir aquí. Y me encantó la película. bien lo dicen, es entrañable, entrañable. Hubo un momento que hasta lágrima echaba, Maniguis, y me dejó claro algo, muy, muy claro. Nadie puede dar lo que no tiene.
A mí algo que me parece impresionante esta película es un poema, definitivamente, es una oda, algo que supera todo lo que hemos dicho. Es una oda al amor y a la amistad. Porque independientemente por los delitos que los personajes se encuentran en la cárcel, la relación de ellos dos supera toda frontera, supera la preferencia, supera el género y es algo totalmente más allá. O sea, el final, que es una manera de redondear este tema del amor y la amistad en el máximo sentido, te deja frío. Es muy dura la película, no es para todos los estómagos, de verdad. Yo había momentos en que me quedaba en shock y seguía, no podía respirar. O sea, no es fácil. El tempo también es un tempo, no es lenta, pero sí es un tempo muy acompasado, sí. Muy acompasado, que se va agravando, sí, sí. y agravando. Es genial. Yo es lo mejor que he visto, por lo menos este año.
Y bueno, vamos a nuestra votación. Ver o no ver La Gran Libertad. Mere.
Indudablemente.
Mani.
Clararira que sí.
Pilar.
Absolutísimamente que sí.
Y yo también digo, vayan a verla, por favor. Y vamos a esto.
Escondida por los rincones.
Y bueno, regresó esta sección, Pilar Bolívar, que está escondida por los rincones.
Pues mira, no está tan, tan escondida, pero sí hace falta echarle su gol, que eso también se dedica a esta sección, que es Downton Abbey, la película, y está en Netflix. O sea que tienen acceso muy fácil. Para todos los que somos hiperfans, amantes de esta serie, de los personajes, bueno, pues esto es un bocadillo, un bomboncito. Esta película nos ubica en 1927 y resulta que va a ir a Downton Abbey, el rey y la reina de Inglaterra, nada más y nada menos, a pasar unos días. Esto evidentemente hace que todo se ponga de cabeza, tanto del lado de los dueños, obviamente de los Crowley, como del lado del personal de servicio. ¿Por qué? Porque pues los reyes traen a todo su personal para que ellos atiendan, para que sirvan, para que hagan el menú. Entonces todos en la casa se sienten súper ofendidos. Lady Mary empieza a hacer todo mal, porque va a haber un baile. O sea, es muy divertida. Es sobre todo reencontrarte con los personajes que has amado durante tantas temporadas. Yo la recomiendo profundamente.
Claro, es el sello de la casa, todo perfectamente bien cuidado. El manejo, sobre todo, también aquí es muy importante, de los protocolos de los personajes. Si sí crees que son los reyes, si sí ves este choque cultural, inclusive entre una clase alta y la monarquía. Es curioso y súper interesante ver este choque que plantean. La estética, los argumentos, los conflictos, el vestuario, todo el diseño de arte es espectacular.
Y están aplicando la estrategia de Sex and the City, uh-huh, que es haber hecho varias temporadas para la televisión, uh-huh, y después películas.
Soltarnos,
¿no?,
películas una al Ándale. Año, una cada dos años, porque ya vendrá otra dentro de muy poquito.
Ya viene otra dentro de muy poquito, pero esta, véanla, porque conserva, por supuesto, la esencia de Downton Abbey. ¿O es un poco por negocio, Pilar?
Yo creo que es las dos, evidentemente, pero tienen tal nivel de calidad en sus producciones, sí, que tú lo agradeces y dices, vénganos tu reino. Sí. Qué bueno que hagan negocio con algo que de verdad ha sido todo un fenómeno. Dicen que es el arte hecho televisión, ¿no? Esta serie. Entonces, sí, obviamente, es bastante más ligero, es bastante menos complejo los personajes como nos los presentan, como los conocemos aquí, porque aquí es resolver ver y divertir un poco al espectador.
Pero impecable, no, impecable, bueno, como todas las entregas. Así es que si usted quiere ver algo bien hecho, hágale caso a mi Pilarica, que hoy nos trajo una muy buena recomendación.
¿Y dónde está escondida por los rincones?
En Netflix.
Ahí la pueden encontrar. Vamos a una pequeña pausa y regresando tenemos un súper invitado que está aquí con nosotros. Ahora se enteran de quién es.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y vamos a recibir, como se merece, con un aplauso al señor Eduardo España. Lalito, tú muy trabajador. El otro día me topé con un influencer que hace un podcast de comedia y me dijo, no, yo he estado buscando a Lalo España, pero me dio fecha para diciembre del 2023.
No, tampoco.
Así me dijo, ¿eh? Así me dijo,
más bien,
¿eh?
No quería ir ni Lalo.
No, hay programas que sí digo, tengo clase de clavicordio.
Ya.
A misiones en...
Debió la gamba.
Voy a misiones en el África.
Ok.
Pero no, sí le dije que estoy tapado de aquí a marzo, pero le dije en algún huequito.
¿Pero de aquí a marzo del año que entra?
Del año que entra. Sí, tapado. O sea, estoy con proyectos.
Ya.
Pero tú sabes que estar en una novela es muy difícil.
Claro.
Porque ahorita con tanto contagiadero de COVID, te juro que ha habido casos que a las 9 de la noche te dicen, oye, no tenías llamado, pero siempre sí. Porque tienen que cambiar todo el break. Entonces me daba pavor. Por eso anoche que Horacio me hizo favor, digo, el otro día que Horacio...
No, anoche, favor, sí, anoche, lunes.
Anoche, sí, lunes.
Pues te voy a platicar porque la gente sabe que grabamos los martes.
Sí, o sea, bueno, que sin problema.
Es que como vivimos en un mundo hipócrita.
No, bueno. Yo por no ser hipócrita luego meto unos pedos que no sé... Bueno. Pero el asunto es que la gente sabe que grabamos los martes y esto se publica miércoles o jueves.
Perfecto.
Y es una vez a la semana. Pero el lunes fui al teatro a ver a Eduardo España en Felices.
Y yo aproveché que no tenía llamado y te dije, oye, pues te acepto la invitación mañana martes. Y así le hago. A veces que me invitan a una entrevista digo, ¿sabes qué? Hoy sí puedo o mañana no puedo porque estoy tapadísimo.
Vas pisoteando los compromisos.
Sí,
¿no?
Sí,
no, porque sí es cierto, con el COVID te dan llamados bien raro y luego se cancela uno y luego la otra. O sea, sí, es que esta quinta ola ha estado muy fea.
Es el resultado de ser tan talentoso, mi Lalo, papacito chulo.
Ay, gracias.
Pero es que sí, en verdad, me da muchísimo gusto porque te lo mereces.
Y te tenemos, ¿sabes a quién? A la doña Nini.
¿Qué hubo? ¿Cómo tal? ¿Estás, Joaquín Pardavé?
No.
¿No es Joaquín?
No, es Lalo España.
Me confunde.
Ay, Lalo.
Quiero ver su serie, ¿eh?
Yo pensé que querías ver mis...
¿También?
No vale la pena, no te preocupes.
No.
Mejor ve cualquier película mía y es mejor que esta serie, te lo juro.
Hay que verla, Lalo.
Tú cállate, Joto Horrendo, cállate.
Tú sigue
hablando, Lalo. No, horrendo que está aquí, peliteñido, asqueroso.
Es el rubio natural.
Me faltó tú, no, el otro Joto Horrendo.
Mira, tú lo dijiste.
Claro.
No, defiéndeme.
Aquí la doña acaba con nosotros. ¿Qué te puedo decir, Lalo?
Pero a ti te voy a respetar, Lalo, porque tú eres picudo, polémico.
¿Cómo sabes?
Porque los narcos luego te andan parando los shows. Eso lo vi.
¿Cómo ¿sí que un narco te paró un show?
No, fíjate que eso es una distorsión, porque te lo juro que la prensa de espectáculos es de...
No, bueno.
Bueno, la mayoría en este país... Es vergonzoso porque no ven ni madres, no ven las películas, no ven las obras de teatro, no ven tal.
No.
Pero nomás oyen tantito y hacen una una bola de nieve terrible. Yo dije, yo puse un tuit y dije, lamentablemente tenemos que cancelar un show por la situación, por cómo está de violento todo. Y sí, pues cancelaron el mío, cancelaron varios cantantes.
¿En dónde era esto?
En La Barca, Jalisco, cerca de Michoacán.
Ok.
Entonces estaban cancelando todos los eventos y yo sí puse, qué terrible lo que estamos viviendo. Y
ya,
que
ya, claro.
Este gobierno y otros, y todos echan la bolita.
Ya.
Le dije, y está terrible la situación para los niños, porque te puede caer un balazo ya en un teatro del pueblo.
No, periodistas, doctores, pasantes, claro. O sea, por donde
y antes
lo
hacíamos
veas.
Shows en Monterrey y salíamos a las 2 de la mañana a cenar y caminabas en la calle.
Y era imposible.
Y ya lo ve uno con nostalgia. Sí. Y entonces ya ponen, lo amenazaron. Ay, y tal. Y hasta te
bueno,
ponen en peligro porque
pero,
ponen palabras en tu boca.
Pero por lo menos no dijeron que tú eras narco. Porque, sí. ¿Sabes qué ocurre? Que luego a veces uno escribe una cosa o dice una cosa,
ajá,
y la gente entiende otra cosa.
Sí, hacen
también pasa,
eso,
¿no? O el teléfono descompuesto, o se mandan el fragmentito en mensaje y entonces el contexto se pierde y nada más se quedan con ese pedacito y entonces se hacen una historia a partir de ese pedacito.
Pero es terrible.
Perdón, pero es que yo siento que no leen más allá de 4 o 5 renglones.
Oye,
no se enteran y luego
si
inventan, mi Lalo. O sea,
pero
por
si
no
los mismos amigos, manda una invitación. Es increíble la capacidad de atención hoy en día. Y no es que sean los millennials, los centennials. Ya lo heredaron las señoras que se meten al cine a ver el Facebook y son señoras que no conocían las redes sociales. Tú escríbele a un amigo. Invitación para la obra, los chicos de la banda, ¿no?
Oh, felices.
Miércoles a las 8:30, tal, tal, tal. Y nunca falta el güey que te... ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cuándo es esto?
Sí.
Bueno, yo por eso cuando hago estreno, les llamo por teléfono. Es más fácil que andar mandando las invitaciones porque luego te contestan con un corazón que no sabes si es voy o no voy.
Es terrible. Y hasta gente que se dedica al teatro te dejan de plantados los boletos. Sí, sí. Es una cultura que, híjole.
Sí, pero es bueno. De ADN, ¿eh? Lo traemos ahí metidito en el gen. Mm. Eso de distorsionar, de no poner atención. Creo que sobre todo es eso, ¿no? El horario de teatro, ¿qué tal? A ver, cuéntenme el horario, cuando das los horarios.
No,
y
bueno.
Todo el mundo te dice, claro, el domingo a las 5. Y tú llevas no sé cuánto tiempo diciendo, es a las 6. Es a las 6. O sea, sí, es increíble. Hasta para las fiestas de cumpleaños se hacen pelotas.
Sí,
¿ves?
Sí, sí, sí.
¿Ves?
Como
tenemos
antes era mejor, Horacio. Antes sí teníamos retentiva. Antes sí poníamos atención, ¿o no?
Claro que sí, señora Lucía, ¿o quién es usted?
¡Ay, dolor!
Lúcida, quisiste
¿No
decir.
¿No se le antoja un vino tempranillo?
Y tardecillo también. Y si quiere usted, hasta lo puedo marear.
Ay,
y
Dios.
Con oiga, ganas hasta empinar. Usted
oiga,
nada más uy, avise.
Nini, oiga, agradezca, le están ¿qué? Confundiendo con Lucía Méndez. Si Lucía uy. Méndez pudo haber sido su tataranieta, por favor.
¿Ya acabaste?
¿Qué? ¿Ya acabaste? Si yo no fui, fue el invitado.
Tú, horrendo de salud y belleza. ¿Cómo se llamaba tu programa?
No soy Alfredo Palacio.
¡Ah, no eres Alfredo Palacio! Ay, perdón, tienes la cara igual. Discúlpame.
No, ay, claridad que no. No, ahí sí.
Yo nunca dije que la cáscara de papa sacara pelo, amigo Chas.
No. No, yo adoraba una vez, lo venía escuchando y hablaba a la gente y pedías de cuenta, no sé, receta para
Alfredo
curarse
Palacios.
Del cáncer o para que le crecieran las uñas.
Para las manchas.
O las manchas. Y para todo recomendaba té de boldo.
Siempre. Pero tenía sus puntadas,
bueno.
Yo también, un día me hizo reír tanto porque le escribe y le dice, Alfredo, tengo un problema terrible de caspa, ya, por favor, ¿qué hago? Pues lávate tu cabecita, para eso tienes uñas, ráscale, mi amor.
No manches.
Igual le escribían, Alfredo, voy a cumplir mis 15 años, mido 1.53 y peso 92 kilos. Está bien si me pongo un vestido rosa. No, mi reina, porque vas a parecer el pastel. Entonces yo mejor te recomiendo.
Bueno, pues todo esto ya no se puede decir.
¡Ah, no!
Porque es políticamente incorrecto.
Sí, claro, claro, claro.
Al pobre me lo hubieran linchado.
Sí, claro.
Y también
claro.
Tenía sus balas puntadas. Las de sus operaciones.
No,
estaban
sí,
horrendas.
Sí, no,
claro.
Sí.
No, terrible.
Era adorado porque...
Salud y belleza.
Es un personajazo.
Salud y belleza.
Y no tenía ni salud ni belleza. Pero bueno, ya. Que en paz descanse. Que en paz descanse.
Y por lo que vemos, ni cultura botánica. Porque
no, nada. Una vez me acuerdo que una señora le decía, me quiero separar de mi marido.
Tómete de boldo.
No. Pero tengo 3 hijos y él tiene que ver con la manutención. Entonces le decía a Alfredo, ¿Sabe qué, señora? Es más digno un piso de azotea. Un piso de azotea para vivir que andar ahí usted con el marido mendigando. Piso de azotea.
Piso de azotea.
De azotea. Ah, adorable.
Yo se lo saludo. Yo se lo saludo.
Gracias. Ándele.
Aquí está, ¿verdad? Por aquí anda.
Por aquí anda, sí. Sí.
Su compadre, doña.
Pero sí. Milano está los lunes.
Los lunes.
Aparte que estás lleno de trabajo, somos fanáticos de hacer teatro.
Sí.
Y entonces, los lunes... Te has montado este numerito llamado Felices, que lo llevas haciendo mucho tiempo, ¿no?
Sí,
cuéntanos un poco.
Sí, lo escribí, estuve trabajando el texto durante 2 años porque me metí a novela y todo. Entonces dije, pues pian pianito, pensaba estrenar en el 2015 y me esperé hasta el 2017 entrevistando personas de diferentes actividades. Oiga, señora, ¿qué es para usted la felicidad? Leyendo cosas de budismo, de todo lo que podía y revolviendo cosas de mi familia, de mi no familia. Es una combinación de ficción.
Sí.
Realidad, muy dedicada a los seres que se me han ido, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita, muy con la idea de que resonara para cada quien de manera distinta, que cada quien dijera, ay, fui y conozco un cuate que así es en los gimnasios, o conozco una señora que tal cosa, tengo una viuda, ya lo viste, y hice un revoltijo ahí. Y hice mi acto de soberbia porque lo dirigí, lo produje, lo escribí, pero tuve un coach actoral que es Orto Soyuz, que es maravilloso.
Ah.
Tuve a Artús Chávez en asesoría de
Divino. Clown. Artús Divino.
Iker Madrid compuso la música original. Tenía un asistente de producción, alguien que me cuidara por fuera. O sea, dije, un acto de soberbia, pero con todo un enorme...
Sí, pero no un acto de tontera, mi amor. O sea, una cosa es la soberbia.
Claro.
No, pero mira, te digo porque yo también, bueno, tú sabes que también tengo mis monólogos y me da por escribir, producir, dirigir, actuar y toda la
porque
cosa.
Porque es algo muy tuyo.
Sí, es algo muy personal, pero es muy inteligente de parte del actor en especial, por supuesto que tener un ojo de afuera que te esté diciendo cómo estás, cómo va, dónde estás perdiendo ritmo, dónde tienes que intensificar las emociones. Por eso a mí una de mis fascinaciones es dirigir a Horacio, sobre todo en una obra que es un acto de Dios. Que es casi un monólogo.
Que
en
es
realidad.
Casi. Yo sé lo que es hacer un monólogo, ¿eh?
Claro.
Y lo genial de tu espectáculo es que la gente oye monólogo y como que se nos asusta.
Ajá.
No sé por qué. ¿Cuándo ahora gusta tanto el stand-up?
Por ejemplo.
Que vendría de ahí, supongo.
Es horrendo.
¿No?
A mí no me gusta el stand-up. Es horrendo.
¿A usted no le gusta el stand-up?
A mí no me gusta. Yo prefiero siempre el monólogo.
El monólogo.
Precioso, sí. El actor, ahí, en carne propia.
Es muy diferente.
Es fascinante. Sí,
claro. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge?
La grasejada ahí que en mi casa sé que me quedan los... Horrendo.
No, bueno, pero también tiene que ver con el dolor.
Cállate, estoy hablando.
El stand-up tiene que ver con el
cállate,
dolor.
Estoy hablando.
Oye, que Doñinini es nuestro invitado.
Tú cállate, tarajo, torrendo. Horacio, habla.
Doñinini, son muy diferentes estructuras dramáticas. Lo que pasa es que el stand-up es una forma de hacer comicidad que si es una sola persona frente a un micrófono, por lo general, un monólogo no. Tú en un monólogo puedes encarnar, muchísimos personajes, puedes incluso hacer cosas, puedes hacer alegorías, puedes hacer metáforas. No. Multimedia. El stand-up es alguien que habla de sí mismo a partir de su experiencia, de su dolor, de las cosas que le molestan. Y por eso yo siempre he dicho que el mexicano tiene un gen débil para hacer stand-up. ¿Por qué? Porque no somos muy autocríticos. Es muy diferente las sociedades, las idiosincrasias anglosajonas y entre ellas la Argentina, que también maneja mucho el psicoanálisis. Entonces, al mexicano, sí, vamos bien. Sí, he visto ya cosas de stand-up padres, pero creo que nos falta mucho en ese sentido, pero es por la misma genética, razón. Por el mismo ADN que tenemos.
Oye, Lalo, ¿y encontraste la felicidad con tu monólogo?
Pues yo creo que es una tarea de todos los días. Bueno, ya lo dice Schopenhauer, que era muy fatalista
adorado,
de visiones.
Adorado.
Pero él decía que si la felicidad, que la felicidad no puede ser constante, porque la misma monotonía te produciría un estado de depresión, de decir, o sea, no tengo retos, no. O sea, si viviéramos en un estado, ya me gané la lotería, ya, qué chido, y eso, no estás feliz, porque vas a necesitar algo.
Sí.
Hay otro economista que acaba de morir hace poco, Eduardo Punset, que escribía mucho sobre la felicidad.
Ajá.
Que dice, lo que te va a hacer feliz no es ganarte la lotería, es la creatividad con la que vas a mover ese dinero y esa energía.
Okay.
No es que digas, ah, ya no me falta nada. ¿Cuánta gente multimillonaria que tiene centros comerciales, que tiene todo, se da un, no se da un tiro?
Sí, sí. No. A ver, no hay feliz. Una cosa. Lo que Lalo hace a través de Felices es una especie de investigación a través de distintos personajes sobre cuáles son sus circunstancias de vida y qué los hace felices.
Que es muy diferente para cada quien.
Exactamente. Sí. Y luego te avienta unas perlas, por ejemplo, una de Joe Dispenza, que es bien interesante. ¿Qué dice Joe Dispenza respecto al estrés?
Esto en un curso de meditación lo aprendí con él. 5 minutos, según estudios científicos, esto no tiene que ver ni con religión, ni con el libro de Sambor, ni nada.
Nada.
Estudios científicos del cerebro,
sí.
5 minutos de estrés en tu vida requieren 8 horas de restauración.
Wow. Imagínate lo que es eso.
Todo el desgaste de las células.
Ya no me voy a reponer con lo que me queda de vida.
La gente que hace televisión en vivo.
No, ya ni me digas.
Es una cosa de verdad.
De terror.
O sea, tú observas los presidentes cuando.
Sí.
Observas en el proceso de 3 años y ve las fotos de antes y después.
El teatro.
Pero es cómo te la lleves.
El teatro. Ser actor de teatro es un estrés, Horacio.
Aquí todos.
Totalmente.
Pero se transforma en totalmente.
Exacto. Sí, pero es un
la
estrés.
Es que la contraparte, claro.
Pero sí, ¿qué tal cuando suena tercera llamada? ¿Qué sentimos, chicos?
Ay. O cuando tienes una pesadilla escénica que tenías que agarrar el cuchillo en y que se me olvidó o hacía yo una obra en silla de ruedas y soñaba que se me... Y nos enseñaron a dominarlas en la oscuridad y todo en Guadalajara hace más de 20 años. Y soñaba que abrían el telón y que yo no estaba en mi silla y que decían ¡la madre! O sea, y es horrible, una pesadilla escénica de que se te olvida algo de la utilería o de que la gente te está mucho. Es terrible.
Bueno, a mí me pasó, pero sí fue real.
No, a Pilar
no
le
fue
pasó.
Pesadilla, era un personaje en silla de ruedas y se le fueron los frenos. Y me iba yo directo, aparte paralítica, con poliomielitis desde toda la vida el personaje. Y entonces freno era un
milagro.
Casi. No, pues sí, yo ahí dije ni modo, pues sí. Porque iba yo directo al foso de los cocodrilos.
¿Y diste vuelta?
Y era así de... porque no frenaba, ¿te acuerdas,
no,
Horacio?
Empezó a dar... No. Yo,
y vueltas en sí misma.
Yo estaba ahí. Era la primera escena de Un Corazón Normal. En escena estaban Pilar, Bolívar y Hernán Mendoza. Entonces, estaba Hernán y entra Pilar en la silla. Y en eso... Veo que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y en ese momento sale por la pierna histérica de ¡es que casi que me voy a morir! O sea, pobre. Y la silla era eléctrica.
¡Qué horror!
Y entonces en ese momento teníamos una silla de spare, o sea, de repuesto, pero que no era eléctrica. La montamos y le dijimos ¡vas, mana!
Y otra vez.
¡Ni modo! Show tiene que continuar porque Hernán Mendoza aguantó el personaje
no, qué bárbaro.
Como un rey verdaderamente,
claro.
En lo que Pilar salió de escena, la subimos en la otra silla y la volvimos a aventar de mana, vas. El show tiene que continuar.
Hernán me veía como yo daba vueltas y vueltas alrededor de él, porque nada más podía darle la vueltecita así.
¡Qué maravilla!
Pocas gentes pueden contar estas anécdotas. ¿Cuántas no tendrás tú, España?
Uy, mucho.
¿Cuántas no tendrás
¿Cuántas obras has hecho?
Pues más de 30.
¿Qué hubo?
En una obra escolar que era un compendio de teatro clásico de Shakespeare, de García Lorca, y eso que se llamaba Lo Clásico, Sangre, Traición y Muerte. En el estreno, hacía yo como una especie de juglar que iba hilando todo. Y ahora vamos al mundo de Lorca y ahora vamos a no sé qué. Y entonces digo, en la madre el pergamino. Y me salgo como de película de Tintán a un lado de la pierna del teatro y yo a los técnicos, el pergamino. Y yo, vamos al mundo de Lorca. Y me iba al otro lado, el pergamino. Pues no. Sí me han pasado algunas horrores.
Y en esta de ahorita, en la que estás.
En Felices.
En Felices.
Hay un momento clave muy importante donde tiene que bajar una hamaca y vienen cosas fundamentales para el cierre de la obra, sin spoilear o no.
Sin spoilers.
Sin spoilers, por
exacto,
favor.
¿No? Y yo como tía antigua, ¿verdad? Es porque no te sabes decir la palabra y la dices rápido. Sin spoilear, para no verme naco. No puedo decir naco porque es políticamente.
Te cancelan, ten cuidado, España.
Y entonces... Entonces, no bajaba la chingada maca. Y yo dije, pues voy a solucionar todo aquí, Chin Marín, y se va a ver como una anécdota maravillosa que me contaron de Hermosillo, que está, mira, es gloriosa y la van a recordar con una sonrisa siempre, de un evento escolar que cuenta la leyenda que había un evento escolar. Y pues no tenían la cultura de hacer teatro ni nada, pues era una escuela y montón de niños y gente. Y la maestra tenía que llevar unos reconocimientos de aquel lado, pero pues el ciclorama dice, pues ¿cómo me atravieso? ¿Cómo lo soluciono si está la plena acción? Y ¿por qué no, amigos, para que se imaginen
la situación?
La situación, la maestra se atraviesa. Ajá. Y le dice al público, así con señas,
sí.
Yo... No existo.
No, no, adorada.
No existo.
No, adorada. Y pasó.
Como extra de telenovela, no, chafa.
La adoro. Pero espérate, ¿pero qué pasó con la maca en ¿conmigo? Felices?
Ah, no, pues ya. Ay, tarde o temprano.
¿No bajó?
Tarde o temprano bajó.
Ah.
Bajó, pero era...
Oye, el Lane Street, que fue una gloria de Broadway, del teatro musical, cuenta en un monólogo que hizo esta mujer, ya falleció, que dice que estaba en una obra y entonces, en un momento... El marido tenía que amenazar a la esposa y matarla con un cuchillo, ¿no? Y cuenta que el hombre de los props olvidó poner el cuchillo. Uy. Y entonces el actor agarra y dice, porque yo te voy a matar, te voy a matar con esta gelatina envenenada.
¡Qué bonito! No, es que el teatro, de verdad, en el teatro pasa cada cosa. Sí. Y como es en vivo, pues es una montaña rusa, sí, no, claro, te puedes bajar y vámonos.
O al Flaco de Oro, una vez que le estaba dando un concierto al piano y tal, un día me hizo una grasejada.
¿Qué?
Agarré una maleta, fui a donde estaba y la aventé la ropa en el piano.
¿Y por qué?
Ahí en vivo.
¿Y por qué?
Porque me dio un balazo. Quiso matar una iguana divina. Pero... Yo lo esquivé y me enojó tanto... que le llevé una maleta de ropa donde él estaba dando show y se la zorrajé.
Oiga, pero eso no es un accidente.
¡Tú cállate!
Eso no es un accidente, eso es una majadería, señor.
Sí, tú cállate. Son anécdotas teatrales.
Pero lo que sí es verdad es que el teatro, cada función que vamos a ver es única e irrepetible.
Sí, por supuesto.
Y entonces, si van al teatro a ver, por ejemplo, Felices, que está en el Teatro Xola únicamente los lunes a las 8:30, van a tener la oportunidad de ver una función única e irrepetible, que además es una cajita de música la obra, porque tiene un mapping precioso, tiene una serie de puertitas, de escenografía que se van convirtiendo en la ventana, en la mesa, en el ataúd. Y entonces me pasó esto, que es muy genial, a pesar de que yo me dedico a esto, que es el teatro y el entretenimiento. Cuando sale Lalo España a agradecer, te juro que pensé, ¿y los demás?
¡Qué bonito!
Porque hace 20 personajes.
¡Qué hubo!
Dije, ¿y los otros personajes? Bonito. Dije, ay, no, soy un pendejo, nada más es un actor.
¡Qué lindo!
¡Qué bonito!
¡Qué padre!
Pero, ¿ves? Se logró la magia.
Exacto. El teatro
es eso.
Pero
también porque Eduardo es un muy, muy buen actor.
Por supuesto.
Y siempre te estás entrenando, nunca te has dejado caer. Y eso es importantísimo. Esta carrera, se los digo a mis alumnos, lo sabemos todos los que estamos aquí, es de resistencia, entereza y muchísima disciplina.
Y mira, justamente por decir esas cosas, casi me linchan a mí en la academia.
¡Ay, qué fuerte! ¿Qué? ¡Polémico!
Bueno, porque justamente a una chica que participa, que es Rubí, que tiene mucho jale en redes, le dije que en nuestro país, lo que pasa es que, a final de cuentas, luego piensas una cosa, dices otra, y la gente entiende otra cosa, ¿no? Le dije que en nuestro país nos gustaban los perdedores. Lo que yo quería decir es que nos gusta a los mexicanos empatizar a veces con el underdog, ¿no? Hablando un poco de que ella no tiene el nivel que tienen ya sus compañeros en la academia. Y dije, como por ejemplo, el Chapulín Colorado y Cantinflas, uh-huh, que son personajes tanto han gustado en la cultura pop mexicana y siempre les va mal a estos personajes, sí, ¿no?
Bueno, es pero que existe pues, hasta, claro, hasta la categoría, perdón, nadie se vaya a ofender, existe la categoría, por ejemplo, que Gomis lo usa mucho, habla mucho en sus cursos de stand-up. Hay un personaje un tipo, una tipología de personaje que se llama el perdedor adorable.
Tal cual. Eso
en
es.
Las películas de Tintán, sí. En Vecinos, Germán es un perdedor. Exacto. Adorable.
Ahí está.
La estructura que tiene es un perdedor.
Pero el
adorable.
Mexicano, yo siento que sí se identifica mucho por su propia idiosincrasia, porque muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo salir adelante, porque no tenemos las condiciones económicas, de educación y demás, que por eso empatizamos con al que le va mal.
No quieres que no le vaya bien salir, y lo arropas.
Pero
y...
claro que te identificas, claro. Evidentemente, porque como mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo salir adelante.
Nos cuesta trabajo, pero además yo lo que estaba intentando decir es que ella tiene mucho cariño por parte del público en redes, ¿no? Y entonces lo que yo quería hacer es que ella se pusiera las pilas realmente y tomara conciencia de que está en una escuela de alto rendimiento y que a final de cuentas, si su sueño es cantar, pues lo va a lograr si se empeña. Pero muchas veces, como bien dice Pilar, lo que talento no da, ensayo no presta. Y el mexicano nos pasa, y en ellos me incluyo yo, que valoramos mucho que una persona le eche muchas ganas, aunque no logre el resultado.
Yo no.
Bueno, pero nos pasa.
Sí, dices, nos pasa. Es que, sí nos pasa.
Pero muchas veces nos ocurre que empollamos mucho, como dirían los españoles, curramos mucho y no llegamos al resultado. Como bien lo dice Pilar, yo quiero pertenecer al Bolshoi. Me voy a preparar muchísimo, muchísimo.
Muchas ganas.
O le voy a echar todas las ganas porque quiero hacer 32 fuetes mañana en el Bolshoi. Pilar Bolívar, primera bailarina. Se los juro, chicos, aquí todos presentes, le voy a echar muchísimas ganas, ¿eh? Se los juro, todas las ganas del mundo. Pero no me va a salir, chicos. O sea,
y entonces,
pues por más que le eche ganas.
No. Y en la academia que nos toca decir a los alumnos, pues ahora sí que nuestra percepción acerca de su actuación, pues resulta que dije esto yo y se armó todo un pedo espantoso. Tuve que salir en Twitter a decir, a ver, que la preparación, la disciplina nos llevan a nuestras metas siempre y cuando tengamos la vocación. Que México es un país de ganadores, no de perdedores, pero empatizamos con los perdedores.
¿Cómo le hacemos?
Con el underdog en los realities, en muchas ocasiones, por eso en los realities meten figuras que son como underdog, sí, para que la gente empatice.
Para detonar cosas.
A los muy exitosos, de hecho, muchas veces no tienen el amor del público, el cariño que se dice, el cariño del público. El que canta increíble, el que es súper, que se para perfecto en el escenario, que es echado pa'lante o echada pa'lante. No, la verdad, cae gordillo.
Aplicamos un poco el asunto de los cangrejos ahí, ¿no? Yo creo, ¿no?
Un poco sí.
No sé si estoy bien o me regreso, Lalo España. ¿Qué opinas?
Sí, totalmente.
Bueno, lo tuve que explicar en redes porque, bueno, verdaderamente me estaban tachando de descastado. Pero bueno, todo eso tiene que ver con que fui al teatro a ver Lalo España y que la pasé genial viendo Felices.
Gracias.
No se lo pierdan, por favor, dense ustedes la oportunidad.
Ah, ¿sigues aquí?
Cállese, señora.
Pero si no has hablado nada.
Voy a decirle, ¿a qué vienes? Voy a echarle un piropo a nuestro invitado. Porque me cae muy bien, yo lo quiero mucho.
¿Qué ha de pensar la gente?
Y soy su fan.
Di algo, por favor.
Cállese, ya el hocico. Señora, usted está muerta desde hace muchos años. Ya, pues, acéptelo.
Ya por ahí. Ya compórtense que está Lalo España.
Señorita Lalo.
¿Qué?
Señorita Laura.
No, soy señorita de Laura. Yo sí soy rubio natural. La España, te iba a echar una flor, ya no te echo ni madre.
Oye, no, pero está triunfador. A ver, está triunfador en Vecinos. Sí. Que justamente el personaje es eso.
Pues sí.
Fíjate, un underdog.
Sí.
El tuyo, ¿no, Germán?
Sí, totalmente.
Estás en Vecinos, estás grabando La Madrastra.
La Madrastra.
Estás en teatro los lunes, los en el lunes. Teatro Xola, muy corta temporada. Vayan, háganse un favor y vayan.
Gracias.
¿Y qué más estás haciendo?
Con La República y con mi canal de YouTube que se llama Garnacha Channel, sí, para que se suscriban.
Ahí yo he estado, sí, yo he estado.
Que es una genialidad.
Y pues ahí vienen cosas de películas, de doblaje, de
Oye,
todo.
Oye, y este niño, España, a mí me ha hecho muy feliz. Él me regaló un día un duende. Sí. Y todavía lo tengo. Y me hace muy feliz el duende.
Sí, nos diles, cuida, nos diles, cuida. Yo también tengo el mío.
También a ti,
sí,
y a ti también te regalo un duende.
Claro, porque además sí, resulta que en un momento dado de nuestras vidas trabajábamos en el mismo complejo de cabarets.
En el mismo Congal.
El mismo Congal.
Era el mismo Congal, pero tenía tres santuario. Escenarios. Exactamente.
Santuario
tres
nocturno.
Pistas.
Y entonces Lalo nos mandaba siempre cariños y nos mandaba siempre a principio del año un duendecito. Y la pareja de Lalo era muy querido para nosotros.
Bueno. Sí, adorado.
Y se iba a echar chisme con nosotros.
Al camerino. Sí, era una de las personas más carismáticas que conocí.
No, y deja tú, y alcohólico, porque también le empinaba
sí,
la botella.
Sí, también.
Teníamos mucho alcohol.
Igual que yo, tenía su tenía un problema sanguíneo en su torrente etílico.
No es cierto, no era ningún alcohólico. No, no es cierto, es no broma. Es cierto. No, era un encanto.
Precioso, se le escuché a un doctor. Es una escuché a un amigo navajas. Doctor. A un amigo de Luisito Orozco, doctor, que no recuerdo el nombre, creo que Fernando.
Ay, Luis.
Muy divertida frase que dice: es que tú tienes un problema sanguíneo en tu torrente etílico. ¿Etílico?
Ay, no. Yo tenía un maestro en la facultad que decía: fui al doctor y me dijo que tengo en la sangre 60% de alcohol y 40% de botana.
Ay, no.
Adorado.
Ya, bueno, me pregunta. Tipo de sangre sin Fandel.
Oye, bueno, pues. Es más, yo me volví amigo de Lalo gracias a él.
Ah, la rana.
Porque iba a platicar al camerino, reíamos, luego Lalo nos mandaba los duendecillos y así fue como nos conocimos de alguna manera, ¿no?
Sí, no, bueno, ahorita estaría tuiteando cosas de la Academia de Jazz porque en todos los concursos.
Sí.
También ahorita ya lo hubieran, la generación de cristal lo hubiera hecho pedazos,
uy,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
En todos los concursos ponía, ay, esa de azul, qué segura. Tú, eres una diosa, eres una reina. Y les ponía.
Gracias, Lalo, gracias,
a
Lalo.
A todos los participantes les ponía.
Pero ahora pues somos, somos de piel delgada.
Pero dan unas ganas. Yo que sigo la academia, la verdad también, porque me gusta verla. Obviamente porque está Horacio. Y pues te vas enganchando porque
está
parece
buena,
están hechos,
está
¿no?
Buena,
y la verdad es que si yo. Creo que la mayor parte de las personas le pasa lo que a mí. Quisiéramos decir de repente algunas cosas como qué mal lo hizo fulano, o de verdad este el gallazo que se aventó, qué desafinadota, es que no mueve bien, o sea, tiene tres pies izquierdos, o sea, y no lo hacemos muchas veces por esto de lo políticamente correcto, claro. Que no es bueno tampoco. O sea, es bueno respetarnos, es bueno no bullear, es bueno no insultar, claro. Evidentemente, pero no es bueno mordernos la lengua para creer que la gente, por no decirle sus verdades o la verdad, va a estar bien.
Y que hay otra cosa, porque me hablaba un reportero hoy que para preguntarme que si por mi culpa se ve Rubí de la academia y yo no, oiga.
Ay, bueno.
¿Pero cómo, por qué?
Dije, a ver, una cosa. Quien entró al reality sabe lo que entraba. Uh-huh. Una escuela de alto rendimiento, con dos galas a la semana, con maestros muy disciplinados y críticos duros. Si no aguantan eso, no van a aguantar el mundo del espectáculo. No,
claro. La vida,
o sea,
Horacio.
Perdón, si no aguantas estar en la academia dos mesecitos o tres mesecitos, vas a aguantar cualquiera, ¿eh? La vida en el mundo del espectáculo es durísima.
Y eso que esta academia está en un momento que estamos en lo políticamente correcto.
Correcto, claro. Por favor.
Imagínate en otro momento, la verdad que sí decíamos.
Yo siempre he dicho
más.
Que en las escuelas de actuación, por ejemplo, debería haber una materia que se llame los fregadazos en la vida real, ¿no? Porque puedes ver historia de teatro, ballet, desde expresión corporal, expresión verbal, pero el medio y todo el camino de deja tu foto y nosotros te llamamos.
Nadie te
así nos entrenaba Héctor Mendoza,
para
¿eh?
Esto y todas esas
no,
cosas.
No, y las
Héctor
envidias.
Así enseñaba, era la verdad, y por eso era un maestro muy deseado estar con él, pero por otro lado muy odiado, porque sí y decía y hacía cosas muy fuertes que hoy.
Muy fuertes.
Hoy estaría fuera del aula.
Ok.
Fuera de aula.
Pero quizás hay métodos que no son los correctos.
Exacto.
A pesar de que son los correctos.
Sí, señor.
¿Sí me doy a entender?
Sí, claro.
Sí.
Y lo que tenemos que tener clarísimo, los que nos dedicamos a esto, es que la disciplina y el esfuerzo, claro, acompañadas del talento, es lo que te llevan a pues, yo no sé si al éxito, pero por lo menos a comer tres veces al día.
Y vocación. Uh-huh. Eso es importantísimo.
Eso, una
también.
Vocación, por
una
supuesto.
Vocación.
Y por eso Milagro España te hace que telenovelas, te hace que películas, que te hace teatro y está, repítele a la gente para que no salgan. Porque a mí, ¿cómo me caga eso? Perdón, lo acepto.
Tu francés
hago una, hago
es
una obra 4 años, la dejo de hacer, ya acabó. Y me dicen, ¿cuándo la vuelves a montar?
¿Cuándo la vuelve a poner?
Ay, sí. No.
Y te digo una cosa, la vuelvo a montar y seguro esa persona no va a ir.
Sí.
¿Verdad? Entonces,
los lunes a las 8:30 de la noche en el Teatro Julio Prieto, Xola. Felices. Y pues los boletos están en taquilla y en Ticketmaster. Los jueves hay 2x1. Así es que, por favor, vayan. Y es más, me voy a atrever aquí. Luego le digo a Rebe. Los primeros 30 personas que lleguen este lunes 25,
25 de julio y que digan que nos escucharon en el podcast de
Farándula 021.
Farándula 021. Les hacemos un 2x1, los que lleven. Sí. Oye, yo vengo con 8, yo vengo con 4. Las primeras 30 personas que lleguen a taquilla en estos días a decir, oye, escuché la entrevista con Lalo en el podcast Farándula
021,
tienen 2x1 en los boletos que necesiten.
Ahí está. Entonces recuerden, felices los lunes en el Teatro Xola, corta temporada, porque ya iba por 8 semanas, pero se prolongó por el éxito.
¡Exitazo!
Si usted llega a taquilla, a partir de que este podcast se publique, evidentemente, porque sé que no son videntes, y dice, yo escuché la promoción del 2x1 en Farándula 021, tendrán 2x1 para ver felices únicamente este próximo lunes, que es...
25
de julio. Sí. Los primeros 30 que lleguen a taquilla.
Sí, perfecto que diese ese día.
Sí.
Porque es mi cumpleaños.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Adelantada, señora.
Ya
para
sabemos
usted.
Cómo te Divina. Vamos a festejar, Pilarica.
Sí.
En el Teatro Xola.
Gracias.
Ay, yo pensé que en un motel, porque ya ves que le encanta a la señora.
No, después de,
entonces,
de que veamos.
Ojo,
felices.
Ojo, ojo. Es lunes 25 de julio.
Ajá.
25 de julio. Lalo España, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Adorado.
Gracias.
Bravo.
Gracias, Milagro.
Bravo.
Nuestra adopción responsable.
Y un aplauso muy fuerte para la supermana.
¡Bravo!
Cuéntanos de la adopción responsable de este podcast.
Pues les traigo en esta ocasión, o bueno, Salvando Huellitas Peludas nos presenta a Camilo. Este perro es precioso, miel divino, 5 años, talla mediana, tranquilo y hasta podría parecer tímido, pero ya que agarra confiancita, es muy cariñoso. La historia de Camilo es la siguiente. Este perrito pareciera que sabía que en la farmacia lo iban a ayudar. ¿Por qué? Porque le habían cortado su oreja con tijeras y las patas de adelante quemadas.
Ay, no.
Pueden ver en la foto el resultado de Salvando Huellitas Peludas. Es un perrazo, está recuperado. Pero en esta foto se puede ver en su patita izquierda, pues ahora sí que una laceración que le quedó a raíz de estas quemaduras. No entendemos cómo fue que este animal llegó ahí. Inferimos cosas horribles, por supuesto. Pero aquí lo maravilloso es que Camilo se acercó a la farmacia. Y de ahí... la gente de la farmacia
lo ayudaron.
Qué bueno.
Por supuesto, llegaron hasta que contactaron a Salvando Huellitas Peludas, porque era un caso bastante peculiar y muy delicado.
Ya.
Y finalmente, Yasmín, una vez más, su corazón es enorme. No saben esta mujer lo que hace con los animales, el estado en el cual se encuentran hoy por hoy los que están, por supuesto, ya recuperados. Es maravilloso.
Es maravilloso. Entonces se llama...
Camilo, es guapísimo. Camilo. Es muy tímido al parecer.
¿Es como
parecer,
para que sea hijo único?
Es para que sea... Es tranquilo, digamos.
Ok.
Digamos que es un perrito que no da mucha lata. Okay, es muy educadito.
Y ya porque tiene 5 años, ¿no?
Ya también tiene 5 añitos.
No, pero luego hay perros que son para ser hijos únicos.
Uh-huh. Sí, pero ¿no? Camilo al parecer puede estar con otros perritos.
Ok.
Pero... Es una belleza y sí sería muy bueno tenerlo a él nada más para que la familia o la persona que lo vaya a tener le dé todo el amor que Camilo necesita.
Bueno, pues vamos a la Avernus.
¡Ay, qué miedo! ¡Agárrense
de mí! El Avernus. Unos a otros conmigo.
Tengo miedo.
No rompan la fila, ¿eh?
No, a ver, no tengan miedo porque ya estuvimos con la Doña Nini en la entrevista de Lalo España.
Pero qué diferente.
Yo me voy a salvar a otro perrito.
No.
Ay, los super mega mana dejo. Adiós.
Ay, la supermana se nos fue. ¿Pero qué crees? Traje a Jeremy. Jeremy, ¿cómo estás?
Muy bien y con una voz aguardientosa porque me eché una fiestona, pero estoy aquí.
¿Te echaste una fiestona? ¿En dónde?
Con Doña Nini aquí en el infierno. Estábamos ahí chileando.
Pero todavía no hemos bajado. Tú ya dices que aquí en el infierno.
O sea, subiste, bajaste.
Yo vengo subiendo para darles la bienvenida. Vámonos.
Ah, gracias, Jeremy. Ay,
¿qué tal él ya?
Ya, gracias. Jeremy en el aire las compone. Muy bien. Qué bueno, Jeremy. Nos
ya
encanta.
Ya se sabe salvar.
Ya, se sabe salvar como Salvando Huellitas Peludas. Vamos a bajar, Jeremy. ¿Está Merengón? ¿Mere?
Presente.
¿Mani?
Aquí estoy. Sigan la banderita, no rompan filas, ¿eh? Porque si no se pierden.
¿Pilar?
Por supuesto que con mi mello. Tengo mello, pero vamos.
No, ya estuviste con la doña Nini.
Pero es que se comporta súper diferente cuando hay invitados, cuando ella sube, que cuando nosotros bajamos, Horacio se pone mucho más roñosa.
Bueno, pues bajemos. Una, dos, tres, vámonos.
¡Agárrense! ¡Ay, ay, ay!
Por ahí, Lalo, por ahí está el baño. Lalo España, quiere ir al baño, entonces ya le dije por dónde.
Lalo España está aquí en el Averno.
Sí, bajó conmigo.
¿Por qué se lo trajo?
¿Qué te importa a ti? Tú, Bel, amárralo con canevas y las manitas y luego al horno.
No.
Le pones lechuguita y vas a ver qué rico nos va a quedar.
No trunque una carrera.
No. Yo le estoy poniendo sabor a su vida.
Pero ¿cómo aplicó el qué?
Sí, me arremedó la mugre viejita.
¿Pero cómo dices?
Igualada.
Oye, además de que, ¿cómo? ¿Dónde se te va a llenar ni una muela, mi Lalo España?
¿Cómo?
No le
¿cómo
va a llenar,
a ver, otra
¿cómo
vez?
No le va a llenar mana? Ni una muela.
Sí, eso. No, ahora sí no entendí
te lo
nada.
Ganaste.
Que mira, no le va a llenar ni una muela.
Para hacer un chiste, uno no puede tartamudear, por favor. Luis. No, acuérdate, de verdad, regla de la payaso, comedia.
Se pone bien payasos ustedes.
Y también hay en el podcast de la semana pasada, tuvo un error y la gente se quejó profundamente de que no hubo correctivo.
Ahí está.
La semana pasada ya pasó.
Aquí hay madrazo retroactivo.
Además, ya el público son bien sangrones también, ¿eh? Ya cualquier cosa. Ay, que le peguen a Maniguis. Ay, no, es que respiró de más. Que le peguen a Maniguis. Ay, no, que pestañó mucho. En el podcast ni me están viendo.
¿Te digo algo?
¿Qué?
¿Qué hubo?
¿Qué? Tú dile a la gente. ¿Qué?
No puedo saber. ¿Qué? Yo que sí. Si me equivoqué. ¿Qué?
Es vaciado el Arailo. Fíjate tú. Es vaciado.
Sí.
Ay, vacía. Bueno, pues. Vacía usted que ya no tiene ni
pues
órganos.
Pues sí, y era una película. La estrella vacía. Joto.
Ya no se peló.
¿Ya ves cómo el carácter se le pone más agrio al trabajo?
Sí, es verdad. Sí, es que está en sus terrenos.
No, yo no sé por qué, porque en qué momento ella se coló en nuestra sección.
No, mi amor, a ver, momento. Claro que no. Ustedes bajan a agarrarse de mi fama, por favor.
A ver, y ahora explíquenos.
¿Qué?
¿Cómo es eso de que tiene para abrir las puertas del Averno a Jeremy?
Pues sí, porque él tiene llaves.
¿Por qué? ¿Pero por
porque es pecadora? Esa mujer es pecadora.
¿Por el cuerpazo?
Sí, el cuerpo. Ese cuerpo tiene pecado.
No, pero la verdadera historia es que Jerry se fue a Cancún y se metió.
Y se puso bien.
Todos los mariscos que encontró.
Lo agarraron de banana.
Brindó. Fue banana, fue parachute.
Fue de todo y de todos.
Se rellenó así.
El sargazo.
Agarró y se... ¿Cómo? No.
¿Se empanizó?
Se empanizó en sargazo.
¿Se empanizó en la arena?
Primero lo probó y le gustó. Y se lo tragó.
Ay, no.
Y luego ya se empanizó. ¿Qué tal sabe el sargazo?
Bueno, delicioso, imagínate. No. Es como un California, como un rollo.
Pero le quedó la nariz. No tendrá COVID, ya nos chingó a todos la vida.
Oiga, es que cuando llegamos, yo me espanté. Cuando llegamos, estaba Jeremy en el sillón con una toalla fría en la cabeza y con doble tapabocas. Yo dije, oye, si tienes COVID, no vengas, sí, mi oiga, amor. O sea,
si la próxima semana... Les mandamos un mensajito de que no hay podcast, ya saben quién fue culpable.
Pues sí, ya saben en dónde escribir para reclamar, ¿verdad, mi Jeremy?
Pero no se preocupen, yo hago sola el programa, yo puedo.
Ah.
Pues sí, porque yo ya estoy muerta. Punta.
¿Usted es inmune?
Yo ya estoy muerta, mi amor. A mí no me va a hacer nada el COVID, por favor.
Bueno, no, favor. No tiene COVID, nada más tiene cruda. ¿Verdad, Jeremy?
Crudísimo y destruido, pero okay. Estoy aquí trabajando.
Pero usted
con
va a dar su análisis psicológico y psiquiátrico de lo que vamos a platicar. Así que, una, dos, tres, ¡arráncate! Cuéntanos.
Pues por fin, Maniwis, por fin, después de 20 años, se nos casó J-Lo y Ben Affleck. Por fin. Se fueron a Las Vegas a casarse porque el sueño de ella era que los casara Elvis Presley. Y se fueron a Las Vegas, Maniwis. Y pues por poquito que ya no se nos casó.
¿Por qué?
Pues porque llegaron tarde. No. Y pues porque no son las únicas parejas que se quieren casar.
¿Hicieron fila o qué?
Hicieron fila.
se esperaron así como cualquier mortal, esperaron a que se casaran cuatro parejas antes que ellos, y eso porque les hicieron favor de decir, hijo de mi por poquito.
¿Y los casó Elvis o cómo
no,
estuvo
no,
la...
No, 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 no.
¿Ya Elvis
no?
Ni
Elvis, no, ya no.
¿Pero cómo por?
El personaje ya no estaba disponible. ¿Y luego? Porque ya la capilla ya estaba, es que ya estaban cerrando.
Le tengo una información buenísima de Elvis Presley en Las Vegas, que me la pasó mi hermano Lucio.
Cuéntanos.
Que a partir de la peli están muy perrucos con los derechos de la imagen. Ah. Y que antes, ¿te acuerdas que ibas por Las Vegas y te encontrabas varios Elvis y te tomabas la foto y te casaba y todo eso? Pues no, que ahora ya necesitas pagar derechos de imagen.
Es copyright.
Y esto debe de ser por la hija, por Lisa Marie.
Hace bien.
Porque ella estuvo involucrada en la filmación de la película. Tanto que a su mamá la muestran como una santa. Uf. Ah, y un dato que yo no sabía, fíjate, eso sí me enteré por la película.
Que era hija de...
No. Que él era la primera opción para ser con Barbra Streisand, Nace una estrella. Que hubiera sido genial.
Imagínate tú.
En lugar de Kris Kristofferson.
Hubiera
que
sido otra
hizo.
Carrera de, ¿sí? A nivel cinematográfico, evidentemente.
Hubiera hecho una buena película.
Porque todas
Elvis.
Eran bastante
malas.
Chairas.
¿Qué tal? Sí. Hubiera sido pobres, otra palomeras. La historia.
A lo mejor hasta no se hubiera muerto. Quizás.
Porque él quería mucho ser un buen actor de cine. O sea, eso sí lo marca mucho la película. Sí. Y lo sabemos por sus biografías y los documentales. Y nunca lo logró.
Pero quien hace el ahora sí que el arreglo para que se haga la película es el coronel Parker. Mm. Y entonces eso no le gusta a Elvis. Eso lo cuentan en la película, ¿eh? Pero bueno. El
no
tema
spoilers,
es
no
que
spoilers.
Se casó J-Lo con Ben Affleck.
Y no los casó Elvis Presley. Como
¿y
que
quién los casó?
¿Quién los casó?
Pues ahí el que ofició, el que ofició la ceremonia. La sí.
Ya sin magia.
No, pero qué bueno. Sí vale. Ah, porque no, ya ves que hay bodas que no valen en Las Vegas, ¿no?
En Las Vegas, en Cancún y en muchos lados.
Exacto, que son así como de kermés.
No, pregúntale a Victoria Rufo.
No, ella no se casó en Las Vegas.
No, pero
no valió su boda.
Que no valen en otros lados.
Pues sí. Sí, ya.
No te casaste en Cancún, ¿verdad, Jeremy? No hiciste alguna tontería de ese
estilo.
Lo
chistoso de esta pareja es que son como esta onda de el amor en tiempos del cólera, que esperan. Y Jennifer López le dije, sí, me casé 700 veces Ben Affleck.
Pero él también
pero
se casó.
Seguro.
Oye, pero estuvo bien. Pero estuvo padre, ¿no, mi Jeremy?
Jeremy, el recalentado es más sabroso.
Lo más sabroso que hay.
Y están en una buena edad, creo, los dos, para casarse, ya no tener hijos, evidentemente, pero pasarla, pero chévere.
A mí sí me late el deal. Me
a
parece
también,
de lo mejor.
Hicieron su prenup muy claro, para que nada de que tú me debes, nada, todo bonito. La boda costó $500, creo.
Sí.
Eso fue lo que costó.
Increíble.
Ella se puso un vestido que había usado en una película.
Sí, en una película.
O sea,
se veía hermosa.
Se veía preciosa.
Pero el deal emocional está muy padre. Ya te conoces, ya pasaste, ya todos los horrores, las envidias, que si eres más famosa, menos famosa, que si esto, que el otro, ¿no?
Sí.
Y ya te reencuentras para pasarla chévere, bien. Yo sí los felicito mucho desde aquí, desde Farándula 021.
Felicidades, Ben. Felicidades, J-Lo. Que
muy
sean
bien.
Muy felices.
¿Qué les mandaste de regalo?
A ver, les voy a mandar, porque apenas les voy a mandar, un juego de Tupperware, porque siempre es necesario, saber dónde guardar lo que te sobra.
Yo le voy a regalar, ¿sabes a quién? ¿Qué? En esta Navidad un juego de Tupperware grandísimo. ¿Qué? A Alejandra Ley. Porque es la reina del Itacate. Uh-huh. Entonces, ya que le chifla, ella es muy generosa, entonces le gusta compartir, pero también cuando la cena está buena, pues llevarse.
Sí, porque también, ¿qué nos daba? El taco envuelto en periódico. Que nos decía, no. Gracias, mi ley, por el Itacate, pero no seas puerca.
No, un día, no. Yo le quedé a ver unos toppers que ahí tengo en mi casa.
Ay,
sí,
no,
que me
regresa,
fui a su casa a cenar y me gustó mucho. Me dijo, llévate. Entonces me llevé unos toppers que no le devuelto. Oye. Por eso le voy a regalar un juego de Tupperware.
La ley
gorda.
Del topper es algo, pero de verdad, fuerte. O sea, los vínculos familiares se basan en la ley del topper. Del topper. Ahora que yo tuve COVID, mi sacrosanta hermana y mi amiga Brígida, Aurelia, Mila, ya sabes, todos me llevaban de comer, dejaban la comida en el topper, en la puerta. Yo iba a poner, y ahora ya vienen las reclamaciones. Oye, mi topper es el blanco, Pilar, que tiene la tapa roja. Entonces, como le tomaba foto a todas las comidas, ya sabía, supe perfectamente de quién era el topper, pero ya los entregué.
Ah, qué bueno, porque qué bueno. Qué bueno. No es que te quiera poner en evidencia, pero eres muy de no entregar los toppers.
Sí, ni nada. Los toppers ni nada. Oye, no entrega nada.
¿Cómo te atreves?
Usted préstele algo, doña Nini, olvídese, ¿eh?
Y hay una cosa, uno va generando unos lazos con los toppers.
¿Sí? Claro. Usted quiere conservar una amistad y una buena relación, regrese el topper que le parece.
Eso sí.
Bueno, un nivel más. ¡Vámonos!
Ay, hablando de relaciones bonitas y familiares, Maniwis. Pues fíjense que este 21 de julio, Maniwis, ya Ricky Martin tiene que presentarse frente al tribunal, Maniwis, porque es la primera instancia de esta demanda que le puso su sobrino.
Híjole.
Por violencia doméstica, Maniwis.
No, y peor, resulta que en Puerto Rico está tipificado como un delito grave el incesto.
¿Sí? 50 años.
Y él es hijo de su media hermana. Uh-huh. Entonces, pues se considera incesto. Habrá que ver cómo se defiende Ricky Martin. Está difícil esto, ¿eh?
Está muy difícil. Sin embargo, sus abogados dijeron que, a ver, momento, Maniwis, que no crean todo lo que están diciendo estas publicaciones y los periódicos, porque son muy sensacionalistas, que la situación no es que esté sencilla, pero tampoco es tan grave. Y Ricky Martin está tan seguro de su integridad como persona que se va a presentar. Y va a ser importante porque los van a carear, Maniwis, sí. Y van a presentar las pruebas.
Momentazo, ¿eh?
Pues sí. Pues sí, y qué triste que es con alguien de su familia.
No, y aquí lo que hay que resaltar es momentazo para el colectivo LGBT, porque este chico también es un referente. Y esto que está pasando es un golpe para el colectivo
Pero
LGBT.
Pero al parecer, según se ha filtrado información, este sobrino de Ricky Martin tiene también una orden de restricción por parte de una mujer a la que él acosaba. Entonces, acuérdense que no todo es blanco y negro.
Exacto.
Y que nadie es culpable hasta que se le demuestra.
O y sea que también te pueden inventar cosas. Sí. Y que obviamente el ser pariente de Ricky Martin
Para que lo hagan.
Da para que inventes cosas.
Sí.
Yo creo. ¿Qué querías decir,
Es que hay
Jeremy?
Una cosa bien interesante. 65% de nuestras charlas como humanos, adivinen qué, es para hablar de los otros. Dedicarnos al chisme. Creo que aquí lo que está pasando podría ser justamente mucha información falsa para tener como algún beneficio específico. Quitarle lana a Ricky Martin. Llegar a un acuerdo probablemente por abajo del agua y justamente poner en riesgo su imagen pública.
Ah, pues sí, que totalmente.
Esto se suma a la demanda de la famosa ex representante que le pide un dineral. Entonces es la tormenta perfecta para joder a alguien que tiene éxito. Si es que todo esto es mentira.
Uh-huh. Así es.
¿Y cuánta gente hay que aprovecha la circunstancia para aprovecharse del exitoso y del rico, que casualmente es el familiar, para, bien como lo dice Jeremy, hacer un acuerdo afuera y entonces te bajo una lana y ya no te toco? Sí. Pero es que al ser famoso eres vulnerable.
Totalmente.
Por supuesto.
Pero fíjate qué triste y qué vergüenza que sea su propia familia, ¿no? Que le está dando esa
pues
puñalada.
Todavía no lo sabemos. En ese sentido, bueno, no podemos juzgar ni de un lado ni del otro.
Habremos de ver.
Porque también tendríamos que estar también en ese asunto de te creo a ti por ser víctima. Sí. ¿O no, doctor?
Porque
Jeremy,
además, creo que uno de los puntos sí es creerle a la persona, pero hay mucho contexto aquí que se tiene que evaluar antes de poder decir somos parte de uno o parte de otro. Creo que aquí es, como ustedes siempre me han dicho, esta es una nota en proceso, vamos a esperar a ver qué pasa.
Exactamente.
Y es evidente lo que dice Horacio, que poniendo esos huevos sobre la canasta, esa información, esos detalles de los que acabas de hablar, evidentemente yo ahorita no podría decir si estoy con la víctima, nada más porque se pronuncia como víctima.
Pero
¿me explico?
Ojo, tenemos que tratar de ser lo más profesionales que se pueda.
Objetivos, Horacio, pues, en este caso.
Sí, objetivos, conocemos lo que se ha publicado, lo que está ahí, lo que han dicho las partes, pero no ha empezado el proceso.
No.
Y, pues, quién sabe qué irá a pasar, ¿no?
De acuerdo.
Como bien lo digo siempre, acuérdense que los griegos representaban a la justicia ciega. Pero sí es un golpe muy duro para Ricky Martin, sí. ¿Eh?
No, bueno, durísimo.
Ya nada más de entrada porque exista, ¿sí? Ya
porque y porque además, entonces, Ricky Martin tiene
estar entredicho.
Pero además tiene una imagen limpia. Tiene un marido, tiene unos mijitos, todo está bonito. ¿Qué va a pasar si resulta que Ricky Martin es culpable o que lo hacen parecer como culpable?
Es una hecatombe, o sea, es muy fuerte.
No, viene una oleada de homofobia.
Claro. Claro.
También piensa que Ricky Martin ha sido un fuerte crítico del gobierno en Puerto Rico.
Sí.
Y podría ser esto una vendetta política en contra de Ricky Martin también.
Sí, claro, sí, te digo, hay muchas aristas, ¿cuáles? ¿No? Nosotros sí. Por lo cual tenemos que tener muy claro que no es ahorita decir ni a favor ni en contra de ninguna de las partes.
Pero bueno, ahí está la información.
Ahí está la información.
La Manigus, que es periodista.
Muy bien. Hoy muy bien.
Joan Joseph, sabes que puedes contar conmigo.
¿Perdón?
Con lo que tú necesites.
¿Perdón? ¿Quién dijiste?
Joan Joseph.
Que es el marido de Ricky
de
Martin.
Ricky Martin.
Que le gusta.
Le estoy mandando un mensaje.
¿Y a él por qué?
Joan Joseph, cuentas de conmigo sororidad. Cualquier cosa para cuidar a los niños. Son cuatro, imagínate. Ah.
Qué descarada eres.
¿Qué?
Descorcada.
¿Pero por qué?
Nalga fácil.
No, la Maniwis vio de niña La Novicia Rebelde.
Claro.
Quiere ser así.
Claro.
Como María. Cuidar niños, a los niños.
Claro. Yo soy
a
Heidi.
Chamacos ajenos.
Y yo soy Heidi en la pradera, ¿no? Por favor.
Yo soy Heidi.
Pues más bien se parece al abuelo.
Deja Jeremy en paz.
No dije copo de nieve.
Y merengón. De nieve y merengón, que sea la cabra.
No, Jeremy es la silla de Clara.
La bueno, señorita Rotten.
Vámonos, otro Pero, nivel más.
Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo.
Ay, no, Maniwis.
¿Qué?
No, de veras. O sea, agárrenme porque a este sí me le voy a ir a la yugular,
hermano. ¿A quién?
¿Saben ustedes que Salvador Cervoni, que es un actor, está dentro de un reality que se llama La Casa de los Famosos? Y entonces ya hace como el doctor Jeremy, dos chochitos de árnica, se les suelta la boca. Estos estaban, bueno, se les notaba, ¿no? Alegres. Y entonces les
es
ponen...
Que, perdón que te interrumpa, en el programa es Big Brother, tal cual.
Sí, sí, sí.
Hay días que les dan alcoholito para que se les suelte la lengua.
Exacto. Y entonces estaban en una de esas y les ponen música y empieza a sonar una canción de Alejandra Guzmán, ¿no? De hacer el amor con otro. No.
Con ocho.
Y entonces Salvador Cervoni dice, esa me la dedico. Y todos, ¿cómo, chava? Esa, pues es que yo tuve una relación con la Guzmán.
¡Ay, ya, Clara, ya!
Y esto ya, hace ya, como 20 años, ¿eh? Ella ya grandecita, ya más de 30, yo apenas de 18.
Claro.
Pero gracias a ella conocí los vicios, a ella se lo debo, me acercó a las drogas y a todas las desgracias.
Ay, angelito,
que después mi vida me acompañó. ¡Ay, pobrecito, papacito! Chulo, ahora resulta, mejor ni digas edades, Maniwis, porque ya el señor se ve mucho más grande que mi Alejandra Guzmán, para empezar. Y ahora resulta que ella, bajita la mano, le echó la culpa de sus vicios.
Oye, como le echan la culpa de sus vicios a la Kiki Racalles, que ella fue la que metió a José en las drogas.
Por favor.
A ver, ¿cómo? Una persona que cae en las drogas es porque está enferma.
De hecho,
¿o no?
Justamente se llama trastornos por consumo de sustancias y se requieren una serie de muchos factores, tanto biológicos como sociales.
Ahí está.
Para que esto pase.
Y psicológicos,
no, por supuesto,
evidentemente.
Pilar. Y como nosotros sabemos, el consumo de sustancias en México empieza en la adolescencia. Imagínense, entre los 11 y los 12 años. Y otras sustancias como el alcohol, desde los 9.
Sí, pero hay una cosa. Ahora resulta que Alejandra Guzmán lo metió.
No. Sí, ándale, no. Métete esto, fúmale, exacto. Dale.
No, pues si te dicen, métete esto, fúmale, tú dices no.
No,
¿y ya?
Si no quiero, no.
Exacto.
Y ya, mi merengón, estás muy... ¿Qué te pasa?
No, estoy totalmente de acuerdo.
¿Estás llorando? ¿Qué tienes?
Muy triste. Que
¿a ti quién te hizo caer en el gluten?
No.
¿Ah?
No fui yo.
No.
Yo ya llegué a
la ¿algún rockstar también?
Y ahorita,
¿a ti en qué
quiero
te han hecho
culpar
caer?
Al extinto cantante Vitorino, que él me hizo caer en el gluten.
A ver, vamos a decir que... A ver, ¿quién nos ha hecho caer en...? A ver, tú, Jeremy. Ay. ¿Quién te hizo caer en Cancún, mijito?
Bueno, pues el gringo, mis amigos, muchas cosas, hasta al mar caí.
Pero espérate, tú fuiste a una convención de droitores, ¿no?
Así es.
Y ahí fue que agarraste el reventón, para que vean que los droitores también son gente alegre.
No, imagínate que había como 150 psiquiatras, que eso en el país es un montón.
Ha de haber sido una fiesta de locos, mi amor.
3-4 días de fiesta de locos, así fuerte. Divertidísimo.
¿Estaba mi psiquiatra ahí también?
No lo puedo decir.
Ah, ¿qué tal ya explicó el secreto profesional?
Porque estábamos hasta la madre, pero todos nos cuidamos el anonimato.
Porque en los cuartos oscuros se respeta el anonimato.
Pues no te puedo decir porque por eso, no me acuerdo de ninguna cara.
Por eso son oscuros, porque no se ve ni mal, güey.
Es que el sargazo los tapaba.
Ay, Jeremy. Ay, pero bueno, entonces este hombre Cervoni dice que Alejandra Guzmán lo hizo caer en los vicios, pero él ya salió de los vicios.
Sí.
Qué bueno.
No, incluso dice que a él le espantó tanto esta vida que llevaba Alejandra, sí, que él fue el que decidió mejor alejarla.
Pero después de una balacera, ¿no? ¿No cuenta algo así también en el coso este?
Sí, sí, que estaban un día ahí cenando en el Cambalache, imagínate. Ajá. Restaurante conocido de carnes argentinas.
Sí.
Y que entonces llegó su papá y Polo Polo.
¿El papá de quién?
De Alejandra.
Enrique Guzmán.
Enrique Guzmán.
Y Polo Polo.
Y Polo Polo.
Y
que mucho desmadre y que balazos se echaron. Y él se espantó tanto que se fue por debajo de la mesa y se fue.
Y que ahí tronó con ella. Ahí decidió tronar con ella porque él no podía vivir cosas tan violentas, tan...
Mira, es como canción de Manzanero, por debajo de la mesa.
Pero, ¿cómo puede hablar él de violento si es uno de los hombres más violentos, reactivos y agresivos?
Por favor.
Sí, bueno, o sea, eso es verdad. Se ve que terrible. Él, por quítame estas pajas...
No, lo ha demostrado.
Se emputa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
igual la culpa la tiene Alejandra Guzmán.
No, oye, tú no puedes, a cierta edad, uno es responsable.
El gen es el gen.
No, y además,
por favor.
Oye, a cierta edad uno tiene que responsabilizarse de lo que ha hecho uno, porque qué fácil es la vida culpando a los demás.
Y además no lo dices.
Pero cuando estás metida en esa basura, de programa, por Dios, que la verdad han puesto a cada personaje y nada más venden en la miseria humana. Eso es lo que vende ese programa.
¿En qué te basas, Pilarica? No porque haya estado Niurka ni porque esté Laura Bozzo vas a atreverte a decir.
No sé, se me ocurrió ahorita. Vino a mi mente.
Sí, porque no es un reality que busque que tengan algún tipo de talento. Nada. ¿No?
Bueno. No, ni siquiera divertido como el Big Brother en su momento, ¿no? Que sí buscaba un poco, bueno, los conflictos y el saber y el chisme, pero ahorita, en este, es bajeza
pero
tras
te
bajeza
cuento,
humana.
Es un éxito.
Sí, sí.
No
porque
lo dudo,
el formato de Big Brother con gente común y corriente
no funciona.
Ya no funciona porque ahora todo el mundo tiene su propio Big Brother, que es el teléfono.
Ajá.
Entonces, antes funcionaba. Pero ahora funciona con famosos. Es un éxito ese programa.
¿Eh? Ah, no, pero no porque sea un éxito. No quiere decir que no sea un
como
basurón.
Como dije yo también, la cocaína es muy exitosa y no es benéfica. Pues verdaderamente. Pero bueno, pero te estoy contando que a la gente sí le gusta, ¿eh?
Ah, no, imagínate. ¿Cómo es tu dicho que amamos? Si la...
Jerga
no se vendiera. No, si malos gustos no hubieran, la jerga no se vendiera.
Esto se vende como pan caliente. Bueno, como jerga caliente.
Vamos, otro. Otro más.
Sé de las manos.
Maniwis.
Maniwis, fíjate que en el programa de Jordi Rosado, Maniwis, ya ves que él los invita y sueltan la sopa. Está padrísimo eso, ¿no? Y ya, yo decidí, porque yo lo decidí, ¿no? Al
¿tú?
Verlo, sí. Dije, claro, es que les dan alcohol y ajá, entonces se sienten más relajados. Pero en esta ocasión no, fíjate, porque no hubo tanto alcohol, la verdad. Y estuvo de invitada Montserrat Oliver.
Ok.
Y nos contó algo que al menos yo no sabía, Maniwis.
¿Qué?
Que ella se casó con un señor.
¿Sí?
Su novio de toda la vida,
¿sí?
A los 23 años, Maywis.
Sí, viví en Estados Unidos con él.
Viví en Miami, Maywis.
Sí.
¿Pero qué crees?
¿Qué?
Nunca se consumó el amor.
¿Cómo?
No, se divorció después de 4 años, virgen. Virgen. Ella muy
¿Y a
muy
qué
educada,
lo atribuye?
Ella muy educada a ya sabes, así... Una educación muy estricta.
Es una mujer muy educada.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Muy.
Y sus papás así siempre le inculcaron de tú pierdes la virginidad con tu marido.
Sí.
Y
sí.
El primer beso que le des es al hombre con el que te vas a casar.
Ya.
Y lo cumplió. Okay. Lo cumplió porque sí. Tal cual lo dice. Mi primer beso fue con él tras las rejas de la casa de mi abuelita, así, entre okay. Rejas.
Okay.
Y con él me casé después de 5 años de noviazgo. Él iba y venía de Estados Unidos a verla, se casan en Monterrey y se van a vivir a Miami.
Sí.
Al principio ella dice, bueno, pues no pasó nada. Yo iba muy nerviosa, pero iba muy contenta, muy emocionada.
¿Qué, a la luna de miel o qué?
Así, a la luna de miel, porque además ella llevaba en su cabecita, pues, la vida perfecta, estructurada, su familia de quiero tener cuatro hijos y un golden.
El primer engaño.
No, porque ya yo voy a ser feliz porque así es la vida, así tiene que ser.
No, la vida no es así.
No, ahora lo sabemos.
Por supuesto, Horacio.
Pero en ese momento... No,
ya,
no,
eso te hacen las familias pensar, o sea, es algo que mamas literalmente como la educación.
Pero también hay familias mucho más conservadoras, evidentemente,
claro,
hay de todo.
No,
pero
en una familia liberal, exactamente. Bueno, tú
era
tomas
diferente,
todo
nada más quiero decir una cosita. Ajá. Eso para mí es una educación emocional tóxica,
totalmente,
atávica.
Claro.
¿Por qué esta mujer, o sea, tiene que llegar al altar y todo, ¿no?
A ver,
virgen,
espera. No, pero
perder,
espera, a ver.
Espérame, nada más una cosita. Tiene que llegar virgen, al hombre que le da un beso es con quien se tiene que casar y ella llega pensando que cuatro hijos, un marido y esto es el éxito y ve el horror a lo que estas indicaciones de vida la llevan.
Y el daño que nos ha hecho Disney con esos finales felices que no existen, perdón. La vida da muchas vueltas.
Fíjese, doñini, y después de cuatro años, pues obviamente, pues sí, eso no le está resultando a nadie, ni a él ni a ella. Y ella se empieza a dar cuenta que ya hay otras personas que a su alrededor que le empiezan a mover la hormona. Obvio, tenía 23 años cuando se casó. Y tanto así que le dijo, oye, ve a ver al doctor. Y él se sintiéndose responsable, ¿no? De que no funcionara esto. Ella se atreve a decirle a su mamá, oye, fíjate que está sucediendo esto. Yo soy virgen aún. Y el consejo de la mamá es, ve a hablar con el padre, a ver qué te dice.
Ay, mira.
Y gracias a ese padre que le dijo, a ver, momento, esto no es un matrimonio, ni siquiera se ha consumado, ¿no? O sea, puedes tú...
Disolverlo.
Disolverlo.
Y lo disolvió.
Y entonces empieza su proceso de divorcio y ella ya está haciendo una campaña como modelo, como imagen de
creo que era de Bacardí.
De Bacardí, ajá. Y viene a una ceremonia de las 12 campanadas y es cuando conoce a Yolanda Andrade.
Ah.
Ella estando ya en el proceso de divorcio.
Que la verdad es que era impresionante cuando no era famosa, decías... ¡Qué mujer tan guapa!
¡Preciosísima!
Y sigue preciosa.
Es preciosa.
Y con la vida... Con los golpes de la vida, ha aprendido que es mejor ser franco que no serlo. Mira, te cuento, yo la quiero mucho y la conozco desde hace años. Trabajamos juntos en Telehit, acuérdense.
Sí.
Y ellas tenían en ese momento resquemor porque se supiera. Yo también tenía en ese momento resquemor porque supiera que yo era homosexual. Era una época, eran los noventas. Bueno, pues les cuento una cosa. Tanto ellas como yo nos quitamos ese miedo y santo remedio.
Sí, ella incluso toca en ese tema. Jordi le pregunta, tú lo mantenías en secreto de alguna forma por tus papás y ella dice, al principio sí, pero muere mi papá y yo me estoy dando cuenta lo pesado que es para mí mantener pues mi vida oculta. Dijo, pero ¿sabes qué era lo que más temía? La respuesta de las marcas. Porque de alguna manera ella era imagen de muchas marcas, era la respuesta de las marcas, porque había gente que me decía, si tú lo dices, te vas a quedar tener trabajo.
Bueno, pero por suerte, en su caso no, pero en mi caso, yo no sé si será porque soy gay, pero no me llaman ni para anunciar raticida.
Ah, pero eres muy exitoso, por favor, Horacio, no te tires
pero,
al suelo.
No, me estoy tirando al suelo. No, pero sí hay marcas, no sé por qué, no lo sé por qué, pero lo platicábamos Pilar y yo cuando fue el problema en Monterrey justamente y en Guadalajara y en Puebla de Un Corazón Normal, que si tú en un kiosco de periódico ponías, es más, había revistas que mostraban en la portada a dos mujeres en situación romántica, que no impactaba tanto como dos hombres en situación romántica,
sí,
sobre todo muy masculinos. Quizás era misoginia, quizás las mujeres son más estéticas que los hombres.
No, y el sistema heteropatriarcal en el que vivimos, evidentemente.
Y la
¿no?
heterosexualidad tóxica que afecta a hombres, mujeres, gays, trans, a todos.
Sí.
Y entonces quizás por eso las marcas, además una belleza apabullante. Qué bueno que las marcas no tuvieron problema.
No tuvieron problema.
Y si hubieran tenido problema, pues me vale pues madre, sí. Sales del closet y ya.
Sí, obviamente salió muchísimo después. Muchísimo claro. Después.
Mire, hoy he estado con el rosario en la mano.
No, ¿en dónde?
Con claro el grinder en la
hoja. A ver, dinos la verdad. ¿No estás contento que haya bajado Jeremy?
Por supuesto.
No, dinos, porque es la última vez.
Pero soy un ser compartido. También quiero que hable y aquí estoy.
Pero tan compartido que no tenemos oído la voz.
¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no?
Tranquilos. A ver qué pasa. Está esperando a ver cómo nos queda Abel y a mí, Lalo España.
No, a ver, eso de que secuestró al Lalo España,
bonito.
Me parece horrendo y que se lo quiera merendar.
No, yo no lo secuestré. ¿Ah, él no? Bajó por su propio pie.
Y luego amarrarlo.
Lo amarró.
Quiso pasar al baño y me aprovechó la oportunidad.
Bel, ¿cómo Bel? Que Bel?
¿Cuál Bel?
¡Cállate! Toma.
Si la que se equivocó.
¿Usted? Rapidez y exactitud.
Muy bien, usted muy bien. Usted muy bien.
Entonces Bel aprovechó y con la canevá, las manitas, lo estamos ahorita ya horneando.
Canevá, cáñamo.
Ah, aquí sí. Es canevá, porque el cáñamo no nos aguanta.
Canevá
aquí.
Es otra es cosa. Otra cosa, mi vida, sí. Doña preciosa.
Bueno, a ver, un momento. Bueno, a ver, espérame. Yo no sé cocinar. Lo está haciendo Bel. Yo ni sé cómo va.
El canevá es una puntada con una aguja especial, que es muy gorda.
Bueno, pero si yo no sé... Bel.
Usted quería favor. Decir cáñamo, no se haga.
Mira, tú deja
señora,
de hacer eso.
Defiéndase.
Mira, tú deja
además, ¿para qué gastar
no
tanto?
Estás ganando.
¿Para qué gastar sí, tanto la en la
estás ganando.
Nada más lo atravesaba con un moldavientes, como decía.
Con un palillo.
Con un palillo.
Otro.
Como salchicha.
Otro. A ver, permíteme.
Sí, porque mi Lalo España podía hacer salchicha cartelera. Sí, ya también yo estoy bien.
No, 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 no,
ya estamos pero, muy, muy pendejos todos.
Permíteme
aquí,
hacerte.
No, ya. Es más, estamos tan pendejos que ya nos vamos.
Sí,
no. Ya.
Sí.
Se acabó.
Venga,
se acabó el episodio número 68. ¿Qué? ¿Qué dices, Pilar? ¿Qué?
No quiero decir nada porque no me vaya a equivocar.
No, dilo.
Porque se contagia.
Sí, se contagia sí, en los jardines. Sí.
No, no, los furcios.
Los sí. Furcios y los jardines.
¡Furcio!
Ay, no se esté
pero
pegando.
Pero yo no la cagué no. Ahorita, Pilar.
Por favor.
Es que el jardín es otra cosa,
no, pero
Horacio.
Se contagian también los jardines.
Sí, que te
un jardín
si
es
te
cuando te
vas,
quedas
te vas,
perdido en un texto.
Pero una cosa es el furcio.
No, pero el furcio jardín. Y el jardín se contagian.
Se contagia mucho más.
¿Se dan cuenta, público?
Pero se
como...
contagia más el furcio.
Ya estamos cansadas. Ya. Ya estamos cansadas. Ya,
furcia.
Ya,
señora furcia.
Sí. Suscríbanse.
Por favor, importante.
Suscríbanse, Jeremy. Por favor, al podcast. Que
en todas las plataformas estamos, ¿no?
Sí. Muy triunfadores. No, estás preguntando.
Hay preguntas. Ay, Jeremy, como si no llevara 68.
68.
68.
Sí, ya estamos muy endejas. Ya vamos.
Vámonos. Adiós.
Bye.
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos.
Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando.
Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.